La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
Tema escogido hoy por el equipo de Impacto Económico y allá nuestro Control Master, que lo tiene con un volumen espectacular para que ustedes se deleiten a esta hora de la mañana en una nueva emisión de Impacto Económico. Joan, qué temazo.
Muy buen tema, doctor.
Preséntelo usted, por favor.
Estamos escuchando Te Regalo Una Rosa de Juan Luis Guerra.
Qué buen tema ese, muy, muy especial para todos nuestros ciberoyentes en esta mañana espectacular de un grande de la música, el dominicano Juan Luis Guerra. Y le presentamos un saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico. Hoy nos levantamos con la noticia que el Congreso de la República, después de una productiva reunión como que a título de almuerzo o algo así por el estilo, tuvo con el Partido Liberal el presidente Petro en el día de ayer, y al final ya como en otro estado de las cosas distinto al de la semana pasada, que fue bastante conflictivo, ¿sí? Y sigue siendo conflictivo, ¿sí? Pero ya con más ambiente de lo que tienen que hacer las instituciones. Hasta vimos en una situación muy amigable al señor presidente del Congreso con la ministra de Trabajo, y finalmente termina avalando, sí, el Parlamento, el Congreso de la República, el informe de ponencia para iniciar hoy la discusión de la reforma pensional y desde luego abrirse posibilidades de mirar si hay una reforma que ojalá le sirva a todos los ciudadanos de este país, sí. Desde luego, lo que uno ha percibido en todas estas cosas es que hay una serie de intereses que defienden todos, defienden los gremios, defienden distintos sectores, y el gobierno está tratando de mirar cómo estas reformas estructurales pasan, y bueno, ahí al menos se recibió un respiro, porque por el lado de la laboral va quedada, por el lado de la reforma a la salud vamos a ver qué estrategia se hace para que efectivamente vuelvan a atender el recurso de apelación de volver a considerar la reforma a la salud. Vamos a esperar eso. Pero lo bueno hasta ahora es que la reforma pensional logró tres puntos de acuerdo. Bajar el umbral de 3 a 2.3. Sí, para que se pasen las empresas a Colpensiones. Y eso va a dar un 67% del sistema de salud afiliándose a Colpensiones. Y el otro punto es que definitivamente Colpensiones no maneje los recursos de la salud, sino que lo maneje o una nueva institución, o el Banco de la República, o una fiducia, temas que se van a discutir en la reforma pensional. Pero acuerdo hay sobre el umbral y ese es un muy buen acuerdo, ¿sí? Y desde luego en impacto económico estaremos muy atentos, porque nosotros estamos atentos de las reformas estructurales y de todo lo que en materia de administración del Estado, sobre todo en lo que toca con lo financiero de lo público, nos vayan delineando el futuro de sostenibilidad que necesitamos. Desde luego, antes que todo y de todo corazón y de todo criterio técnico, le pedimos tanto a Estado colombiano como Congreso de la República que por favor tengan como precedente de todo esto, además de lo social, que es supremamente importante y es lo primero, y por eso lo toco, porque nosotros somos un Estado social de derecho, también toquen el criterio transversal que tiene, sí, todo proyecto que va a afectar el sistema de Hacienda. Y esa transversalidad se llama el criterio constitucional de la sostenibilidad fiscal. Piensen no únicamente en la población de hoy, sino en la población que se pensiona dentro de 20 años o dentro de 30 años más. Piensen en todos ellos. Recuerden también que Impacto Económico se emite todos los martes a las 11 de la mañana por la plataforma Spreaker. Este es un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo me acompaña en el día de hoy la estudiante de jurisprudencia Joan Castañeda. Joan, muy, muy buenos días.
Muy buenos días, doctora Morocho. Un fraternal saludo para usted y asimismo una cálida bienvenida a todos los ciberoyentes que nos acompañan el día de hoy con ansias de conocer más sobre impacto económico actual. Me pueden encontrar en Instagram como @joancastañeda y recuerden conectarse con nosotros en nuestras redes sociales y comentarnos con el hashtag Impacto Económico en Twitter y en Facebook de U Rosario Radio.
Muchas gracias, Joan. Estaremos pendientes también de las redes sociales. Recuerden que ustedes nos están escuchando por la plataforma Spreaker, al igual que en las plataformas de broadcasting como Deezer y Spotify. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como U Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el numeral Impacto Económico y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública, local y global. Nelson Duarte nos apoya en el Control Master. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y también me pueden encontrar en YouTube como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página como www.amorochoidaza.com. Bienvenidos todos.
Oh, tiene un solo vestido, no lo sé. Si la riega el verano, oh, se embriaga de olvido.
Impacto Económico, siempre al día en el mundo económico. La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
Lo que pasó entre los dos me tiene soñando, pensando. No me sorprendió tu amor, lo estaba esperando. Había sentido hacia mi corazón. se electrizó con tu mirada. Yo que había pensado que era la ocasión, ahora me he quedado con más ganas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Bueno, estamos escuchando la canción Nuestro Secreto de Carlos Vives. ¿Qué le parece esta canción, doctor?
¡Qué canción tan especial! ¡Qué canción tan especial! Así comienzan muchas cosas.
Así es.
Y luego el mundo las va abriendo. Carlos Vives, Nuestro Secreto. ¡Qué buen tema musical, Joan y Nelson! El madrileño de Cundinamarca, allá al frente de nosotros. Economía global a tu alcance, nuestra sección, seguimos con ella. Presupuesto del año de 2025 posiblemente desfinanciado. Mire, llevamos 5 años en este programa. Y en los 5 años que llevamos de este programa, nos ha correspondido el inicio de actividades con un presidente que ya no está, el señor Iván Duque. Y lo primero que le dijimos es que su presupuesto y su plan de desarrollo estaban desfinanciados. Nos dio la razón los hechos tozudos de las cifras y las estadísticas. Y pues, señores, ¿qué me toca decir en este momento? Que veo dificultades para la financiación tanto del plan como del presupuesto del año entrante del presidente Petro. Resulta que si usted observa con mucho cuidado, sí, el acontecer económico y las cosas que vienen ocurriendo, sí, usted se va a encontrar con lo siguiente. ¿Con qué se va a encontrar? Se va a encontrar con que definitivamente hay algo que viene subiendo de una manera espectacular. Pero le voy a decir, espectacular es espectacular. Yo nunca me imaginé estar en un guarismo de esta manera. Se los voy a decir. Anoten la cifra, 196 mil millones de dólares de deuda. Óigase bien. 196 mil millones de dólares de deuda. Hay algo que ha sido loable para los resultados macroeconómicos, y es que el déficit de cuenta corriente se disminuyó del 3.5 en 2022 al 2.7. Sí. Y todavía no queda claridad sobre el monto del déficit fiscal. Sí. Mire, el año pasado se había hablado de un superávit primario cuando se presentó el presupuesto de 2023 para 2024, de un superávit primario del 0.2 del PIB. Y ya lo corrigieron y lo que aparece es un déficit primario del 0.9% del PIB. ¡Guau! ¡Ah, no! ¡Que solo son 0.7% del PIB! Señores, 0.7% del PIB son más de 10 billones de pesos, es decir, la mitad de la reforma tributaria aprobada. Óigase bien, la mitad de la reforma tributaria aprobada por el Congreso de la República en 2022. Sí. Señores, ese era uno de los puntos para tratar de tener claro lo de la regla fiscal. Porque cuando se escribió eso, dijo, con esto se cumple la regla fiscal, pero ya tenemos un déficit primario del 0.9% del PIB. Esa es la primera alerta que Impacto Económico coloca ahora. La otra alerta que coloco, la ley 2155 de 2021, que fue la anterior reforma tributaria, dijo que el país no se podía endeudar y se estableció una propia regla fiscal en 2023 y 2024. Pero ahora observa uno, sí, al Estado queriendo refinanciar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Y ¿cómo sucede esto? ¿Sí? ¿Cómo es eso? ¿Por qué se llega allá? Y allá se llega simplemente porque cuando usted comienza a pensar en este tipo de cosas, Joan me está pidiendo la palabra, quizás me quiere hacer una pregunta.
Claro, doctor. Me gustaría saber entonces que nos diga qué es la refinanciación de la deuda con base
con
el Fondo Monetario Internacional.
Muy bien. Sí, claro, Joan, con todo gusto, para que la ciberaudiencia se instruya sobre esta parte, vamos con todo gusto a decir qué pasó con esto. Entonces, como estoy diciendo, son los factores que posiblemente van a generar alertas de desfinanciación en el presupuesto de 2025 y por tanto en el plan de desarrollo, porque resulta que el presupuesto y el plan están muy correlacionados, mi querida ciberaudiencia y Joan, porque resulta que el presupuesto es el instrumento para que el plan de desarrollo se cumpla. Porque cuando el plan de desarrollo se aprueba, ¿sí?, lo que sucede es que se aprueban también los presupuestos plurianuales para que ese plan se pueda desarrollar, ¿sí? Y entre otras cosas, le lanzo una primicia de un control político que está haciendo el Congreso de la República. El 72.3% del plan de desarrollo está sin ninguna acción. Entonces, a eso hay que prestarle mucho cuidado. Y sobre todo llama mucho la atención que ya para el 2025 haya estas alertas de desfinanciación. Esto lo dice Impacto Económico con el ánimo de construir, con el ánimo de formar, con el ánimo de que quienes nos escuchan, que son de verdad casi todo el Estado, ¿sí?, vayan tomando caminos de corrección a todo este tipo de situaciones. Y vayan desde luego ajustando las cosas a como se van presentando desde la esfera socioeconómica y en los resultados económicos del país. Entonces paso a decirles lo siguiente. Miren, Solamente entre enero y febrero aumentó la deuda. Tomen atenta nota, aumentó la deuda en 6 mil millones de dólares. Y tenemos, como lo anunciábamos ahorita, un déficit primario. Seguimos acumulando déficits, porque endeudarme en 6 mil millones de dólares no es sino reconocer que tengo necesidades de financiación, y eso es clarísimo en Hacienda Pública, porque yo en Hacienda Pública me financio o con tributos o con endeudamiento, y si estoy recurriendo a endeudarme es porque la posición fiscal no está bien. Sí, pero seguimos. ¿Qué otras alertas hay para la desfinanciación de ambos presupuestos? Precisamente llegar a esta pregunta que usted me ha hecho, Joan. ¿Cómo es o qué es refinanciar la deuda? ¿Qué es renegociar la deuda? Que es el término que está utilizando el ministro de Hacienda y el presidente de la República. Entonces resulta que en un concepto absolutamente técnico y académico, les digo que es de las deudas de los últimos tiempos contratada con condiciones suaves, sanas, flexibles para el país. Porque imagínense que es un 1% anual de costos. Eso es una tasa de interés pírrica, ¿sí? De menos del 0.1% mensual. Es una tasa muy buena. Entonces, ahora que usted quiera renegociar la deuda para que le dé espacio en esto, sobre todo en el año entrante, para que le dé espacio para poder asignar recursos, no a servicio de la deuda, sino a gastos de inversión que no... Que yo no estoy contradiciendo eso, lo que contradigo es la fuente de financiación. Hay que buscar otra fuente de financiación, porque esta es una fuente de financiación que primero es con una banca multilateral, que la banca multilateral es, desde luego, quien avala al sistema financiero internacional nuestra economía para que ellos nos presten a nosotros. Entonces ese punto toca estudiarlo muy bien, porque si yo voy a renegociar con el que me avala, ¿sí? Entonces estoy reconociendo que de pronto mis condiciones financieras no están del todo bien. Entonces yo no creo que se deba vender ese mensaje, ¿sí?, a autoridades financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional. Creo que se debía acudir a otras fuentes si es posible y si es necesario estrictamente financiar inversión pública en ese sentido el año entrante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque primero hay que mirar si la inversión pública que tenemos asignada este año la vamos a ejecutar. Porque ya en el inventario que hacíamos el mes de marzo llevamos un rezago de 16 billones de pesos en la ejecución presupuestal. Entonces, la verdad, hacemos un análisis sin emoción, un análisis constructivo. Miremos, de pronto que no nos dejemos aturdir por una aparente necesidad en el momento y pensemos con cabeza fría si es lo más apropiado que renegociemos esta deuda. Porque esta deuda es de las deudas más suaves que tiene el país y desde luego sí hay que responder con el crédito porque se hizo desde 2021 y está en la época de pagarse. Entonces, si usted quiere mirar alternativas de deuda, por favor mire el mercado financiero. Con la actual desaceleración que tenemos hoy día, ¿sí? Con la actual desaceleración que tenemos hoy día en el país, desde luego, quiéralo o no, el Banco de la República tiene que reducir la tasa de intervención. Pero no solamente nuestro Banco de la República, Joan, sino todos los bancos centrales van a tener que reducir la tasa de intervención. ¿Por qué? Porque en todo el universo estamos en desaceleración económica. ¿Qué quiere decir desaceleración? Que fue lo que siempre dijimos, Joan, en este programa. ¿Sí? Ojo, y vuelvo y aclaro esto, de pronto para que lo tome en cuenta la ciberaudiencia. Ojo, hay una gran diferencia entre recesión y desaceleración. Quiero nuevamente que el país tome nota de esto. La recesión se presenta cuando hay al menos dos trimestres sucesivos de estarse presentando comportamiento negativo en el Producto Interno Bruto. Sí. Pero Colombia no ha tenido ese comportamiento. Cuando nosotros nos oponíamos a lo que decían prestantes analistas, entre ellos exministros de Hacienda, con los cuales coparticipé en debates, les dije, qué pena, Colombia no está en recesión económica. No podemos soñarnos una recesión económica, porque eso es no estar pensando en la población. Nosotros estamos en desaceleración de la economía, que es crecer con menos dinámica. Oiga la palabra, es crecer con menos dinámica. Entonces les vamos a aclarar en impacto económico. Recesión es al menos tener dos trimestres continuos de comportamiento negativo del crecimiento del Producto Interno Bruto. Y desaceleración es tener una pérdida de dinámica del crecimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que la economía sigue creciendo, pero a un menor porcentaje, pero creciendo. Eso es lo que tiene el país y es lo que tiene el universo. Entonces, aprovecho que esto le quede nuevamente muy bien entendido a nuestra ciberaudiencia, porque la desaceleración económica va a llevar no solamente a que el Banco de la República, aunque no lo quiera, baje la tasa de intervención. ¿Sí? Banco de la República, con gran respeto institucional, conozco a muchos de ustedes, miembros de la Junta Directiva del Banco de la República. Colóquense únicamente, no en el frente de la inversión de títulos valores, colóquense en la inversión humana que implica y en la inversión privada que implica bajar las tasas de interés. Colóquense ahí en el centro de la economía, que es el ser humano y la empresa colombiana. Porque hay que bajar la tasa de intervención. Y así como se le está diciendo esto, Joan, al Banco de la República, desde luego va a suceder en el resto de países. La tasa de intervención se va a bajar, ¿sí? Y en la medida en que se baje la tasa de intervención en el resto de países, sobre todo en Estados Unidos, que se va a bajar a partir de septiembre, Joan, eso es lo que ha dicho el presidente de la Reserva Federal, entre septiembre y diciembre, y creo que no va a poder aplazar más esa baja el señor presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Entonces nosotros vamos a conseguir créditos internacionales más baratos. La verdad, en la medida de lo posible, con todo respeto, gobierno central, piensen en posibilidades alternativas y en no perder la credibilidad que tenemos. Creo que renegociar deuda con el Fondo Monetario Internacional no es la salida. Hay otras alternativas en el mercado y se las estoy diciendo en términos reales. Con todo respeto, miren ese aporte que les hacemos desde este programa institucional de la Universidad del Rosario, Impacto Económico. Entonces, claro que sí hay posibilidades de desfinanciación, porque resulta que el recaudo también viene decreciendo en más de 12 billones de pesos. Eso es casi un punto del PIB. Desde luego eso va a hacer falta. Por eso ya se están pidiendo alternativas. Oiga, ¿qué vamos a hacer? Está faltando acá. Y además estamos utilizando deuda. ya nos estamos endeudando, ahí están las cifras. Señores, ojo con la política macroeconómica, ojo con el equilibrio macroeconómico. Banco de la República, ahí sí, por favor, ojos abiertos, oídos despiertos, porque el gasto público también genera distorsiones y hay que saber administrarlo. Y resulta que entre usted y el gobierno nacional tienen que cumplir con el artículo 20 del decreto 111 de 96, Estatuto Orgánico del Presupuesto, que se habla en que vamos a conciliar la política monetaria con la política fiscal. Y de eso se trata el informe que ya vamos a tratar de la Junta Directiva del Banco de la República, que acaba de presentar y radicar la semana pasada la Junta Directiva, y que ya nosotros se los vamos a comentar acá. Entonces, claro que hay ventarrones, nubarrones de posibles desfinanciaciones del presupuesto y por ende del plan de desarrollo, pero es muy bueno llamar la atención de que sigue siendo prioridad ejecutar el presupuesto de inversión para saber exactamente si de pronto lo que estamos esperando como necesidad para 2025 se justifica, porque toca también pensar si somos capaces administrativamente de ejecutar lo que pidamos y no pedir el dinero y mantenerlo simplemente engordando las arcas financieras del sector financiero. Eso no es, desde luego, lo que se quiere. Entonces, Banco de la República, la responsabilidad de usted está en bajar la tasa de intervención, ya de eso vamos a hablar. Gobierno central, examine bien y, por favor, construyan un marco fiscal de mediano plazo lo más ajustado a la realidad. Que se vea realmente que ese precio del petróleo va a estar bien estimado. Que se vea realmente que esa inflación va a estar bien calculada. Que se vea también especialmente si ese Producto Interno Bruto va a estar bien calculado. ¿Sí? Todo este tipo de cosas se requieren, porque lo que más necesita el país es tener claridad de cuál es el déficit fiscal que va a tener que financiar. De esa manera, hasta este momento terminamos nuestra sección de economía global a tu alcance. Nelson, usted tiene la palabra.
Soñando, pensando, pensando. No me sorprendió tu amor, lo estaba esperando, buscando, buscando.
La administración pública es noticia en Impacto Económico.
¿Te interesa mantenerte al día con las últimas novedades en el ámbito económico? ¿Deseas comprender cómo influyen las decisiones de administración pública a nivel local y global? Entonces conéctate con Impacto Económico. Escúchalo en cualquier momento y lugar en tu plataforma de podcast favorito. Únete a nosotros en este apasionante viaje del conocimiento económico.
Impacto Económico, siempre al día en el mundo económico. ¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto. La voz del Dr. Henry Amorocho Moreno se escucha en Impacto Económico.
¿Cómo te miro? Ya se ven las luces del lugar. Solo te puedo imaginar ilusionada por llegar al paraíso. ¿Dónde estarás? Es comprender que eres la luz en mi camino. La felicidad me abraza porque te voy a encontrar.
¿Cómo te miro? Tu foto en la pared, en el reloj marcan las 10 y tengo frío. ¿Dónde estarás? Por el trabajo me he quedado hasta muy tarde. Me voy corriendo a buscarte, ya no me puedo.
Bueno, ahora estamos escuchando Bailar Contigo de Carlos Vives. Hoy el el principal cantante es Carlos Vives acá en este programa, doctor.
Oiga, sí, como que el equipo se...
Como que nos gusta.
Sí. El equipo se sesgó hoy con Carlos Vives. Bueno, muy buenos temas. Ese tema Bailar Contigo es un tema espectacular. Es un tema muy bonito con el cual empezamos nuestra segunda sección, Hablando con el Experto. Mire, el experto en esta ocasión va a referirse a los comentarios del informe de política macroeconómica presentado por la Junta Directiva del Banco de la República al Congreso la semana pasada. Y los comentarios a la intervención del gerente del Banco de la República en la reunión de Naturgas en Cartagena la semana pasada también a finales. Entonces vamos a hablar de estos dos asuntos. Cuando usted mira el informe de política macroeconómica del Banco de la República, usted observa un informe, la verdad, prudente, un informe que de acuerdo a las condiciones en que está el país, deja un parte como de meridiana tranquilidad, ¿sí? Y sí coloca el dedito en la llaga, pero de una manera prudente, nosotros un poco más precisos, cuando dice lo siguiente: el gobierno pagará 118.2 billones de deuda pública en 2025. De los cuales 70.8 son para salud. Educación tiene 75. Defensa 44.1. Y habla de un supuesto de crecimiento económico en el cual me salgo del banco para hablar del ministro que dice ante el Congreso en la presentación del anteproyecto que explicábamos en la parte anterior que el crecimiento del PIB va a ser 1.5%. Y desde luego llama la atención, sí, en esta parte, sí, también que el Banco de la República dice con claridad que ve las cosas hasta ese día consistentes en el cumplimiento de la regla fiscal, y estamos hablando de la semana pasada, casi a principios de mes. Entonces, esperaba uno de pronto algo más determinante, no quedó dicho en el informe al Congreso de la República. ¿Y qué? ¿Qué hace el Banco de la República en Cartagena? Deja una estela de incertidumbre. Mientras le deja certidumbre al que le hace el control, que es el Congreso de la República, en un debate que es invitado por Naturgas, dice lo que estábamos esperando que dijera. ¿Y qué dice en el ingreso de Naturgas? Que ellos creen sensiblemente que pese a que se vienen presentando hasta ahora resultados de una inflación decreciente, incluso hasta una miembro de la Junta Directiva del Banco de la República, óigase bien, una miembro de la Junta Directiva del Banco de la República, la doctora Olga Lucía Costa, habló de desinflación. Y pues yo hasta no le encuentro que esté mal aplicado el término, porque ya nosotros venimos 12 meses seguidos de estar bajando el IPC, ¿sí? Y desde luego tener una baja del IPC del 0.70% y de mirar una variación en el año corrido del 2.73 y la anual de 7.36, indiscutiblemente con respecto a lo que era, sí, 13.25, sí, está dejando el indicativo de una muy buena baja, sí, de 6 puntos. Es casi ya vamos llegando a una baja del 50% de la inflación. Y al Banco de la República no le parece suficiente esto. Y entonces, ¿qué dice el gerente del Banco de la República? El gerente del Banco de la República dice, pese a que esa lucha de la inflación está mostrando resultados que marcan lo que estoy diciendo yo ahora, los considera insuficiente porque la meta de ellos es el 3%. Uno se pregunta, ¿por qué no hizo ese mismo análisis cuando el crecimiento del gasto público se disparó tanto en el año 2020, cuando se aconsejaba que solamente subiera 16 puntos del PIB y se subió a 32 puntos del PIB? Qué pena, Banco de la República, con gran respeto institucional, sea coherente. Le voy a decir una cosa. Y le voy a mostrar datos de la Superintendencia Financiera. Ya yo he mostrado muchos. Le voy a decir una cosa. Son datos de hoy. Porque Impacto Económico da la información actualizada. Le voy a decir. Porque ¿cuál es la conclusión a la que sale el gerente ese día antes de ir al dato de la Superfinanciera? ¿Cuál es el dato? Que como no hemos llegado al tope de la meta del 3%, toca tener cuidado en la baja de la tasa de intervención. Pues tenga el cuidado, por favor. Se lo pedimos como ciudadanía, como instancia académica, como opinión académica, como opinión universitaria, ¿sí? Que al menos las bajas que haga sean consistentes con bajar en una meta de 400 puntos básicos la tasa de intervención, porque le voy a decir, señor gerente, ya se lo voy a demostrar, y Junta Directiva del Banco de la República, el no bajar la tasa de intervención le está haciendo daño al país. Y mire, aquí están los datos, porque es que yo no hablo con la emoción en la mano, yo hablo con las normas y las estadísticas en la mano, mi respetadísimo Banco de la República y Junta Directiva del Banco de la República. Mire los datos. La cartera bruta creció solamente en 2.3 billones de pesos. Ahorita, ¿sí? Creció entre enero y febrero 2.3 billones de pesos. Contra 684.9 billones, que es el saldo bruto de la cartera. ¿Eso qué significa? Eso significa, y se lo voy a decir en cifras, que únicamente creció la cartera comercial 2.8 billones. Vivienda subió 0.7 billones. Microcrédito subió 0.17 billones. Y la cartera de consumo se redujo en menos 1.3 billones de pesos. ¿Esto qué da? Esto da una variación anual del menos 5.65%. Negativo. ¿Qué significa el crédito en una economía? Son las venas sobre las cuales circula el crecimiento de la inversión privada. Y eso significa menor crecimiento y menor desarrollo, señor gerente y junta directiva del Banco de la República. Con gran respeto institucional se lo recuerdo. Mire, con gran respeto, creo que en la próxima reunión no se puede considerar una disminución de la tasa de intervención de menos de 75 puntos básicos. Y le voy a dar otro recorderis, señor gerente del Banco de la República y junta directiva del Banco de la República y hasta el ministro de Hacienda, que hace parte de ella. La tasa de interés real que sale del 7.36 en que va la inflación contra lo que ha bajado la tasa de interés me da 4.89% de interés real. Por eso no reacciona la cartera. La gente, ¿qué se va a endeudar más? Si hay un aumento impresionante de la deuda vencida, de las deudas en cobro judicial, la gente le están pidiendo reestructuraciones y no lo hacen porque no saben si meterse en eso o no. Entonces, por favor, bajen tasas de interés para que la gente pueda hacer cálculos realistas sobre su rentabilidad y pueda hacer cierres financieros que le den las cuentas. No podemos seguir ajustando con la baja de la inversión privada. Aquí no solamente se le pueden pedir cuentas al gobierno. El gobierno se le está diciendo ejecute la inversión pública. Pero por favor, junta directiva del Banco de la República, con gran respeto institucional, considere no solamente las variables externas, sino las internas, porque resulta que hay una sentencia de la Corte, que es la 481 del 99, que le pide que usted mire sin miopía las variables internas para que obtenga resultados también toda la política macroeconómica en crecimiento y empleo. Y para eso se necesita el crédito activado. Y el crédito, no le voy a decir, no levanta cabeza. Creció muy poco en febrero y la cartera vencida no levanta cabeza. ¿Por qué no levanta cabeza? Porque no hay oportunidades de inversión. Y si no hay oportunidades de inversión, no hay más empleo, no hay crecimiento. Entonces, señores, de la mano de quienes coordinan la política fiscal y la política monetaria, está desde luego la directriz del crecimiento y el desarrollo de este país.
Doctor, yo tenía una pregunta para usted, para que se le explique a la ciberaudiencia. Conforme a esta información, ¿cuál sería la solución para una dinámica distinta para la cartera del sector financiero?
Precisamente, Joan lo está explicando. Y vamos a cerrar con esa muy buena pregunta suya a manera de conclusión. Se necesita que al menos de aquí al 31 de diciembre, es decir, de abril 30 al 31 de diciembre, se baje la tasa de intervención del Banco de la República en al menos 400 puntos básicos. Y por otro lado, ya saliéndonos de ese tema, pero para concluir, si usted quiere mirar la directriz del crecimiento y el desarrollo, tiene dos dolientes institucionales que tienen que aportarle al país. El Banco de la República reduciendo la tasa de intervención y el gobierno ejecutando el presupuesto de inversión pública. Con eso paso al próximo punto. ¿Sí? Paso al próximo punto. Reflexiones sobre la autonomía administrativa, la unidad nacional y la planeación. Señores, uno de los puntos más importantes en los que dejó claridad nuestra constitución política fue que somos un Estado social de derecho, constituido como república unitaria, con autonomía de nuestras entidades territoriales, descentralizado y con democracia participativa. ¿Qué quiere decir esto? Que, así como tiene autonomía administrativa, el poder ejecutivo, Estado central, gobierno central, lo tienen las entidades territoriales y lo tiene dentro de las entidades territoriales los municipios y los departamentos. ¿Qué viene pasando en el país? Indiscutiblemente se viene observando una serie de fricciones en las distintas ramas del poder público, que la verdad, en el sentir mío particular como docente, como técnico, obedecen, pienso yo, más a vanidades de tipo político y a no sopesar los intereses de la comunidad y la colectividad con el cumplimiento de la Constitución. Hacemos un llamado muy especial a que se piense verdaderamente en una unidad nacional, no en esa división que se viene observando. Aplaudíamos aquí ya ayer el gesto del presidente del Congreso con la ministra de Trabajo, y desde luego la reforma pensional va a avanzar. De pronto por ahí es el camino, hay que buscar un camino de conciliación. Llegaron, dijeron, los unos se dieron, no es el 3, sino el 2.3. Bueno, ahí hay avances. Pero eso es lo mínimo. También hay una reforma a la salud. Ahí se necesita claridad. Hay una reforma laboral. Ahí también se necesita claridad. Pero yo les voy a decir una cosa. Además de esa reforma estructural, Joan, hay un punto que requiere meterse entre las reformas estructurales. Este país lo que necesita es tener otra ley orgánica de la planeación.
Listo, doctor. Entonces, ¿cuál sería una posible solución para la planeación en Colombia?
Muy bien. Qué buena pregunta esa, Joan. ¿Por qué necesitamos una nueva ley orgánica de la planeación? Porque este modelo no está resultando. Porque este modelo está explotando con una lucha de vanidades, de una división en la cual el país se viene reportando hace mucho rato y se viene polarizando y está perjudicando a la población colombiana. ¿Qué necesitamos? Necesitamos eliminar esas vanidades. ¿Cómo se eliminan esas vanidades? Planeando, pero planeando bien. No planeando en el corto plazo. La economía, que es la que define los plazos, habla de tres plazos. Del corto plazo, del mediano plazo y del largo plazo. Pues si ustedes revisan el artículo constitucional 339 de nuestra carta, van a encontrar que para las entidades territoriales solamente se prevé el corto y el mediano plazo. Y en la única parte que se habla de largo plazo es en objetivos, pero no en metas fiscales. ¿Por qué? Porque los periodos de gobierno son de 4 años. Y quiero dejar claridad que yo no estoy pidiendo modificar periodos de gobierno. Lo que necesitamos modificar es la ley orgánica de la planeación para que haya un plan, un único plan que se haga cada 30 años, con la participación de todos los estamentos de la sociedad, como se hacen las leyes, con la participación de todos, pero en el que no haya la aparición de Mesías cada 4 años, porque eso le está haciendo mucho daño al país. Aquí cada 4 años aparecen Mesías en el sector central, Mesías en las gobernaciones, Mesías en las distintas, en los distintos municipios, y en nada aportan porque quedan, se terminan las continuidades en las prestaciones de los servicios. Llegan los unos y le dicen, no me. Ah, esa es la otra cosa. Llegan al cargo público y creen que tienen la verdad revelada y se olvidan de lo que viene atrás, y entonces van a ejecutar los proyectos nuevos de ellos y dejan un paraíso de obras inconclusas, un paraíso de lo que llaman elefantes blancos. Colombia no necesita más vanidades. Colombia necesita reconocer su historia, su presente y su futuro, y eso lo hace con una ley que consulte el corto, el mediano y el largo plazo. Y el corto, mediano y largo plazo, ¿cómo se consulta? Aumentándole el plazo, ¿a qué? Aumentándole el plazo al plan de desarrollo. Acabamos eso. Simplemente que haya elección, sí, que haya elección cada 4 años, como están ahora. Yo con eso no me estoy metiendo, eso se llama reforma política, yo estoy aquí hablando de una reforma a la hacienda pública, ¿sí? Cada 4 años de elegir sus propias autoridades, presidente, gobernadores y alcaldes, pero que tengan un plan de desarrollo de 30 años, como mínimo un plan de desarrollo de 30 años. ¿Por qué están ocurriendo las cosas que están ocurriendo ahorita? Porque en el año 91 se hizo la reforma a la constituyente, sí, por la constituyente, y desde luego ahorita están pensando en que hay varias cosas que no funcionan. Es normal que en 30 años toque revisarse las cosas. Entonces, definitivamente vamos, desde luego, a solucionar esto con un plan de corto, mediano y largo plazo de 30 años, no de 4 años. Y ese plan tiene que hacerse cada 30 años. ¿Qué, bro? ¿Por qué? Resulta que Japón solamente tiene 2 planes de desarrollo. Uno cada 50 años. ¿Sí? Tiene solo 2 planes de desarrollo y era feudal, y mire por dónde va. Corea del Sur, después de toda su crisis, tiene un plan de 50 años. Señores, ahí están los ejemplos. Los países que más crecen, desde luego, planean, y planean con corto, mediano y largo plazo. De esa manera le contesto la pregunta y ahí terminamos nuestro programa en el día de hoy. Paso a despedirlo entonces y nos vamos a despedir nuestro programa, Nelson. Este es su programa Impacto Económico. Nos encontramos el próximo martes. Oiga, y le voy a decir, el próximo martes en la Feria del Libro, en la Filbo, nos vemos el próximo martes. Señores, para compartir otro espacio, Nelson Duarte nos apoyó en el Control Master. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página web amorochoidaza.com. Gracias por su compañía, por su seguimiento, y recuerden que la sabiduría no es nada si no se actúa con ella. Eso lo dijo el maestro de maestros. Un abrazo y una muy feliz semana para todos.
Suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Usuario Radio. Hasta la próxima.